Señores, llegó conversando a fondo, llegó el hombre de ponernos en cintura, Santiago, y yo no sé si usted ya se había comunicado con él y le habían chismeado su chin de lo que Roberto nos trae, o esperamos que él dé su entrada y nos diga qué trae esta noche para nosotros.
Pues mire, yo le confieso que yo ya boté una orejita por ahí por el Instagram. Aquí en Sumas ya nos enteramos un poquito de qué nos va a hablar y le botamos una orejita a nuestros oyentes. Así que así es, esta noche tenemos el gusto de compartir con Roberto Mella, quien nos va a hablar un poco de los riesgos que los ciudadanos del común, escuchen bien, personas como ustedes, como Ivette, como Roberto, como yo, que no necesariamente tenemos que estar en el sector financiero o en uno de los sectores que tiene que cumplir con leyes de lavado de activo y financiación del terrorismo, de prevención, digo, de prevención de lavado de activo y financiación del terrorismo, sino cualquier persona que sin quererlo, sin darse cuenta, puede ser usada para estos propósitos. Así que, Roberto, me interesa muchísimo que tú, con el conocimiento que tienes, no solo teórico, sino especialmente práctico, nos amplíes aquí en Sumas para todos, incluyéndome, por supuesto, este tema que es tan relevante. Muy buenas noches, Roberto. Un gusto que nos acompañes de nuevo. ¿Cómo estás esta noche?
Buenas noches, Santiago. Buenas noches, Ivette. Como siempre, muy contento, muy agradecido de estar aquí acompañándolos en este espacio, que ya es mi casa, ¿verdad? Todos los miércoles, en Sumas.
No, no, señor. Aquí nosotros encantados y con
Felices.
este temita de hoy, sobre todo, muy interesados. ¿De qué se trata?
Te comento, Santiago, la preocupación común, la pregunta muy frecuente en las capacitaciones, ¿cómo yo, sin ser un sujeto obligado, cómo yo, sin ser una de estas empresas como bancaria, como de aquellas que venden vehículos, etcétera, puedo yo caer en un tema de lavado de activos? Yo, el ciudadano común, o sea, yo no estoy vendiendo droga, no estoy nombrado en el Estado ni nada por el estilo. ¿Cómo va a ser? Esto no debería de ser una preocupación para mí. Pues le comento que podríamos caer inclusive de forma inconsciente en un caso de lavado de activos. Lavar activos es algo que puede ocurrir en cualquier lado y lo puede ocurrir a cualquiera. Eso es importante, tenemos que tener muy en cuenta Ivette, muy en cuenta Santiago, incluyendo la doñita que trabaja en una casa como doméstica, la esposa que está en la casa de ama de casa, como de ama de casa, cuidando a los hijos, etcétera.
Ahora sí que nos asustaste, porque ¿cómo puede uno de manera inocente caer en este tipo de práctica? Porque ahora sí que nos asustaste. Si cualquiera puede caer en esto, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo nos podemos dar cuenta que vamos por ahí?
Primero recordar que el lavado de activos son operaciones, ¿verdad?, que le buscan dar apariencia lícita a un producto que se generó. O sea, un producto es un activo, ya sea una casa, el producto de un delito precedente, es dinero normalmente en efectivo o cualquier activo, ¿no? Y si eso viene de un delito precedente, digamos, lo más común es en República Dominicana, la corrupción y el narcotráfico. Si eso viene de allí, cualquier persona que administre o maneje o toque de alguna manera ese dinero, pues podría ser potencialmente pasible un caso de lavado de activos. Entonces, ¿cómo tú puedes llegar a tener, vamos a casos puntuales, cómo se puede dar esta situación? Una de las situaciones frecuentes es cuando tienes un inmueble a nombre de un tercero. Es común ver que una persona que no puede tener, que quiere tener a su nombre, una casa, un apartamento, una villa, un carro, etcétera, coloca a terceros como dueños de esto, supuestamente, o coloca como dueño de una empresa a usted como persona. Tranquilo, epa, ponete en una empresa, tú nada más vas a tener un poco por ciento, fírmame aquí, y bueno, mientras tanto usted está funcionando como un testaferro. Para que estemos claros, una cosa es administrar un inmueble y otra cosa es tenerlo a su nombre, ¿eh? Y eso es bueno separarlo. Una cosa es que te diga, mira, atiéndame la casa, dale la vuelta, cóbramela a los inquilinos o lo que fuese, procura que todo esté en orden, y otra cosa es vamos a ponértela a tu nombre. Una cosa es que tu hijo te regale la casa y otra cosa es poner la casa de la playa a nombre de un familiar. Todavía podríamos hablar de riesgos, aunque sea un regalo, por el hecho de que en el lavado de activos se dan los términos de quien posea, utilice o administre, pero es menor, ¿no? Entonces, eso es bueno tomarlo en consideración. Los inmuebles es algo que comúnmente puede caer en este tema.
Roberto, y una pregunta, el caso de los bienes muebles como vehículos, muebles, enseres, ¿eso no es tan delicado o también tiene sus peros?
Sí, Sí, definitivamente también tiene sus riesgos, sobre todo los vehículos, ¿verdad? O muebles de alto valor. Podríamos hablar de inclusive de piezas como joyas, no sé, podría ser una obra de arte también, porque hablar de mesa y como le decimos aquí en Dominicana, los trastes de la casa, eso no creo que sea la preocupación o el riesgo en este caso, pero podrían haber objetos de alto valor a nombre de terceros y eso también podría involucrarlo en un caso de lavado.
Pero tú decías, ¿cómo funciona eso en el caso de un regalo, por ejemplo? Porque a veces uno dice, bueno, mi primo que me quiere muchísimo, que yo qué sé, que le ayudé cuando estaba pequeñito, cuando en alguna situación muy particular me quiere dar un regalo, me quiere regalar un apartamento. Ahí, ¿cómo hago yo para cubrirme frente a ese riesgo? Si se trata de un regalo realmente. Si se trata, por supuesto, sí, de que él ponga su bien a mi nombre, pues sospechen de una vez y aclaren las cosas porque puede ser complicado. En mi opinión, mejor no lo hagan. Pero si se trata de un regalo, ¿cómo hacer yo para cubrirme frente a ese riesgo? ¿Es un delito recibir un regalo procedente de una actividad ilícita? O sea, ¿yo estoy en ese momento cayendo en algún delito? Te pregunto.
Sí, mira, te voy a comentar, por eso te decía anteriormente que todavía existía riesgo en esos temas de los regalos, porque la ley habla de quien posea algo que procede de un delito precedente. Claramente, ahí viene el juicio, en este caso del Ministerio Público, de la Procuraduría, de valorar esos aspectos en sus investigaciones, de si se trata de una madre que sí, el hijo es un delincuente, pero le arregló la casita, le hizo una mejora allá en el campo, o la mudó a la casa y se ve que la doña no está involucrada, no salen cuentas a su nombre o tarjeta de créditos de montos cuantiosos. Podría ser la casa familiar también, que también normalmente se respeta, cuando se ve que en este caso la esposa no tiene un involucramiento directo en los negocios del esposo, ¿no? Yo creo que ahí existe un riesgo, pero claramente desde mi punto de vista el juicio en este caso de la investigación del procurador, de la procuraduría, pues es quien le daría podría darle una connotación ilícita o no.
Independiente de que se paguen los impuestos que corresponden o no, ¿cierto? Eso es bueno tenerlo claro, porque muchas veces la gente piensa, no, pero igual yo estoy pagando los impuestos que se deben, yo estoy declarando, etcétera. Yo creo que es importante tener en cuenta lo que tú dices, que ser el propietario de un bien que viene como resultado de una actividad ilícita me pone en ese riesgo.
Se ponen en reserva, independientemente de su estatus fiscal. Así es, usted puede cumplir con todos los deberes formales, pero si procede de un ilícito, pues eso no hace que lo anterior no blanquea, digamos, el activo. El segundo elemento de riesgo, yo diría que aún más, tiene que ver con el manejo de las cuentas bancarias de un tercero. Depositan dinero a su nombre y usted manejarlo según instrucciones de tercero. Eso ocurre, ¿verdad? Que usted abre una cuenta a su nombre, hay un tercero que le dice, ve, deposítalo, y después te va dando instrucciones, paga fulano, transfiere allí, retira, entrega, etc. Eso definitivamente lo coloca en una zona bastante roja, en una zona de mucho riesgo, o en el caso de que una investigación se abra. Bueno, y ya de hecho, en los casos que están abiertos, pues esta es la tipología clásica, ¿no? La de manejar cuentas de terceros. Eso, según mi experiencia, ocurre mucho también en las empresas que están en un proceso de defraudación tributaria, que el jefe le abre una cuentecita a un empleado de confianza y le dice, ve depositándome los dinero. Eso es bastante delicado, señores. Hay que entender en qué riesgo nos estamos involucrando, sobre todo si hablamos del sector público, un empleado de un ministro o de alguna figura importante. Ahí siempre los choferes, las amas de casa pueden caer en esta situación, y cuando se destapa el problema, pues entonces ahí tenemos el que menos probabilidad tiene para sobrevivir de este proceso, porque no tiene recursos para una defensa, a veces inclusive, bueno, a ese al que tiran, como decimos, al que ponen en el medio, ¿verdad?, para que sufra las consecuencias. Entonces es bueno cubrirse en ese sentido, ¿no? Otro de los temas que usted debe de considerar, ¿verdad?, hablando de la parte del inmueble, como una señal de alerta, cuando hay una propuesta de ofrecimiento de alta suma de dinero por actuar como dueño de un bien mueble o inmueble. Eso considérelo cuando hablamos de estos temas de actuar como propietario de un inmueble de un tercero. Utilizar algún espacio o lugar para guardar dinero en efectivo de terceros. Recuérdense también, o transportarlo. Recuérdense que en el caso de Figueroa Agosto, una de las jóvenes que cayó presa por movilizar el dinero. Claramente la investigación se dio cuenta de que había muchos otros agravantes, ¿verdad?, en el caso, y solo por el hecho de tener esos bultos en el baúl no era un elemento definitivo, pero sí ahí fue agarrada, como decimos, con la mano en la masa. Entonces, si usted tiene un almacén o si tiene un lugar en el interior, una casa, eso de, mira, voy a guardar una cosa allá, y usted dice, sí, entra lo que tú quieras, por lo menos entérese de qué usted está guardando. De repente puede ser una persona muerta, una bomba. O sea, yo no diría que no le haga el favor a un familiar o algo, pero por lo menos entérese de lo que está ocurriendo, ¿no? Y de qué está guardando, porque podría ser algo riesgoso, como podría ser perfectamente un saco lleno de dinero, producto de un crimen. Y bueno, en el contexto de la investigación también allí podría haber un riesgo.
Bueno, y en ese caso, ojo, si usted lo descubre, no lo gaste, ¿no? Porque se complica la cosa.
Se le complica por las dos vías, ¿verdad? El asesoramiento también, señores, es importante. De hecho, hay uno de los verbos tipo, como se dicen, el asesorar para que el crimen se dé, ¿verdad? O quizá para perfeccionarlo. Yo creo que un mensaje muy, muy directo para los contadores y abogados, que somos muy vulnerables de caer en este tipo penal, en un lavado de activos, por asesorar. Entonces, muchos entienden que, bueno, pero yo no lo cometí. Sí, pero lo perfeccionó. Perfeccionó el crimen con su conocimiento. Si esto se llegara a saber o llegaran a existir evidencias a través de llamada, correo, WhatsApp, lo que fuese, usted podría estar involucrado en el caso del lavado por el asesoramiento. Tenemos casos ya en República Dominicana de manera específica para el crimen tributario, para la defraudación tributaria, y asesores que han involucrado en caso de lavado precisamente por asesorar. Figurar como una firma autorizada para el manejo de numerosas cuentas corrientes a la vez, sobre todo. Atención a las esposas, a las novias, amantes o a los novios y esposos, ¿verdad? Dependiendo. A veces usted abre numerosas cuentas y en todas se firma aquí, ábreme esa cuenta, ve allí, fírmame este cheque. Y usted en ese movimiento, estar como firma autorizada. La cuenta puede estar al nombre directa de la persona, pero usted como firma autorizada, haciendo los retiros y todo eso. Y otra también, señor, el manejo de remesas. Es muy común decir, no, que yo tengo un primo en Nueva York que me va mandando una remesa y yo se lo voy depositando para armarle la casita. Ojo con eso también. Yo siempre recomiendo, ábrale la cuenta al primo, ayúdele a que el dinero vaya a la cuenta bancaria, construirle la casita, pero que sea transparente ese dinero que lo mande el primo. Y aquí está el nombre del primo, para que usted no esté como testaferro en el medio.
Bueno, para concluir, no ponga su firma, no acepte bultos. Nada que usted no sepa de dónde proviene ese contenido, ni nada que usted no entienda. Lea.
Y eso, ni preste su nombre, su exacto, cédula, eso no es para estar rodando.
Exacto, esto de que préstame tu cédula, ningún, eso no. Así es que ojalá y lo hayan entendido correctamente todos los que nos escuchan. Roberto, cuando tú vienes, nos hace falta dos espacios de Conversando a Fondo, porque de verdad es que son informaciones que, son demasiado buenas.
Me alegro que así sea. Un gusto siempre colaborar y traer información de contenido de interés para ustedes y sus oyentes.
Te esperamos el próximo miércoles aquí, cumpliditos.
Un abrazo, cuídense.
Buenas noches. Muy buenas noches.